mi filosofía de toma de decisiones tiene que ver con la realidad primaria y la realidad tangencial, que básicamente es un pensamiento que me permite a mí ser consciente de lo que tengo alrededor. La realidad primaria es todo lo que debería suceder y es por la cual la sociedad va generando comportamientos a lo largo de la historia para que vayamos avanzando de manera segura. Nacemos, nos hacen un baby shower, vamos a un jardín infantil, vamos después a una escuela, después vamos a un colegio, ICFES, pre-ICFES, nos empieza a gustar una niña o un niño, entonces empezamos a ir a nuestras primeras fiestas, entramos a una universidad con el ánimo de graduarnos y graduarse se vuelve un hito familiar, la gente se siente orgullosa, vamos a buscar un trabajo, pasamos hojas de vida en un montón de lugar, no encontramos y no entendemos por qué. Entramos a un trabajo, empezamos a crecer y nos damos cuenta que si somos juiciosos vamos a lograr lo que siempre mi mamá ha querido, que es buscar algo estable y busca uno casarse, tener hijos, comprar un carro, un apartamento y hacer repetir el mismo ciclo a cada uno de nuestros hijos. Y de eso se trata la vida, de esa realidad primaria, de ese lugar seguro que todas las personas o que la sociedad ha autoimpuesto para que uno avance de manera segura. Me di cuenta que no solo existía la realidad primaria, sino la realidad tangencial, que es todo lo que no debería suceder. Y todo lo que no debería suceder precisamente sucedía justo en el momento en el que se generaba un conflicto con la realidad primaria. Es decir, para que se genere una realidad tangencial, sí o sí se tiene que generar conflicto con la realidad primaria.
Este que escuchan es Omar Galvis, y lo que acaba de contarnos es su forma de ver la vida y de tomar decisiones. Hoy queremos contar su historia y que ustedes mismos se encuentren en ella las realidades primarias y tangenciales de las que habla, a través de ejemplos muy sencillos. Hola a todos y bienvenidos a Talento Si Hay, un podcast donde demostramos que la poca experiencia no es un obstáculo ni una excusa para hacer cosas extraordinarias y que los jóvenes somos mucho más que el futuro del país. En este espacio creado entre Naranja Media y Protección, queremos probar que las decisiones que tomamos hoy construyen la vida y el futuro que soñamos, a través de historias reales de personas reales haciendo cosas extraordinarias. Siendo así, entonces, bienvenidos a la comunidad que crea el futuro gracias a su talento.
Tu mamá te va a decir eso, no. Lo que tienes que hacer es encontrar un lugar donde te paguen la prima, cesantías y donde te garanticen que te van a dar la pensión y que sea algo que le paguen mensual a uno. Porque la realidad primaria, los grandes, digamos que seguidores de esa realidad, precisamente son nuestros papás, los que amamos con toda la fuerza, que si algo quieren ellos en la vida, es un lugar seguro para nosotros. Pero ese lugar seguro para nosotros es totalmente inseguro para nuestros sueños. Entonces, mi forma de tomar decisiones en la vida parte de ese entendimiento consciente que hace parte de la realidad primaria y cómo yo puedo generar una realidad tangencial.
La realidad primaria no es un buen lugar para nuestros sueños y esa es una razón más que suficiente para querer salir de ella. ¿Qué pasa si me doy cuenta que mi vida es más primaria que tangencial? ¿Cómo hago el cambio? Omar creó una fórmula a la que llamó el artefacto.
El artefacto es lo que me permite a mí generar una realidad tangencial. Puede ser una persona, un chat, una caída, un montón de cosas que se vuelven artefactos que me permiten a mí generar realidades tangenciales. Todo eso se empezó a generar y lo empecé a volver consciente.
Omar tenía claro el artefacto desde muy pequeño. Por supuesto, no con esas palabras ni conceptos, tan solo empezó a preguntándose por cosas pequeñas y aparentemente simples.
Las personas creen que la inspiración para hacer cambios en la vida vienen de grandes cosas, ¿no? Si uno quiere ser futbolista, entonces tiene que venir del mejor jugador Messi. Para mí la inspiración nunca vino de esos lugares tan lejanos, sino que vino de los lugares comunes. Y esos lugares comunes tienen que ver con las cosas simples, con las cosas que tenemos tangibles en nuestro día a día. Y esto puede sonar chistoso, pero significó como que una fuerza muy grande para yo empezar a hacer un cambio. Y era que a mí no me gustaba lavar la losa. Entonces, a mí me ponían a lavar la losa todos los días. Pues mi mamá trabajando, todo el mundo trabajando, yo era el único que me quedaba en la casa. Lave losa, haga aseo, cocine. Entonces, cocinar, bueno, lo hacía rápido, pero lavar la losa era como un punto crítico en mi vida. O sea, no quería volver a hacerlo en mi vida.
En palabras de Omar, versión niño, sería un me aburre hacer esto. Y en palabras de Omar grande, sería algo así como no quiero esta realidad para mí. Pero sigamos con Omar, versión niño, porque tanto lavar y lavar platos le dio tiempo para pensar un montón de cosas.
Entonces empecé a entender, por ejemplo, que yo había venido sin ningún propósito, que yo vine a partir de un error. Y el error es muy claro porque, digamos que nosotros somos 7 hermanos y yo fui el último. Ya mis papás tenían chuleado que ya construyeron una familia y me empecé a dar cuenta que al final yo no tenía ningún sentido en esta vida. O sea, yo no vine acá para alegrarle la vida a mis papás, yo no vine acá para hacer algo en específico, sino que debía construir durante el transcurso de mi vida mi propio propósito.
Omar se veía a sí mismo como un error de sus padres, pero convirtió eso en una oportunidad para ser libre. Nació en un pueblito cuidado por montañas verdes, neblina y casitas blancas, un pueblito en Santander llamado Santa Bárbara.
De los 0 a los 7 años ha sido como mi etapa más feliz de la vida, que fue en mi pueblito, porque pues digamos que allá no había diferencia social ni nada, simplemente eran diferentes las casas. Uno podía tener una casa de una cuadra y el otro tenía una casa en una montañita con palitos, pero no había diferencia en que él era pobre, simplemente que la casita de él era más divertida que la mía.
En la cotidianidad de ese pueblito, Omar encontró la primera oportunidad de romper con la realidad primaria.
Como yo vengo del campo, digamos que es muy normal que uno desde muy pequeñito empiece a trabajar. Nosotros, los que crecimos en el campo, empezamos a trabajar casi que desde los 6, 5 años, alzando bultos, sembrando cebollas, que nunca lo veíamos como un trabajo, como una explotación tal vez, sino como una diversión. Mi primer trabajo fue como de electricista. Entonces arreglaba extensiones de Navidad. En esa época daba dinero eso porque pues empecé a hacerlo. Me ganaba más o menos como entre 2.000 y 5.000 pesos a la semana. Pero pues para un niño de 9 años era un montón de dinero. Después, por cosas de la vida, ya las extensiones ya no se arreglaban, sino que simplemente era más barato comprar una nueva y el negocio se cayó. Y después empecé a pintar casas, que ya me daba más dinero, más o menos por casa, me daba como 50.000 pesos. Entonces ya pues era un niño de 10, 11 años, teniendo 50.000 pesos en su bolsillo, era motivante. Y a mí me encantaba pintar casas. Después no estaban saliendo tantas pintadas de casas y yo dije, no, pues tengo que conseguir algo más formal. Entonces empecé como empacador en un supermercado y mi meta era, no, ¿cuánto dinero tengo para realmente poderme salir de esa vida rutinaria? No me gustó el tema de ser empacador, pero también eso fue como una fuerza que me motivó a seguir trabajando.
La diferencia es que Omar no veía el trabajo como un juego, él trabajaba para cambiar algo y además reflexionaba acerca de cada cosa que le pasaba.
Pero el punto clave es que las motivaciones no necesariamente vienen de esos lugares tan lejanos y lugares que parecen como tan trascendentales en la vida, sino que las motivaciones pueden venir de esas cosas pequeñitas, de esos lugares comunes que están en el día a día. Por lo general, con dificultad las hablamos porque las pasamos derecho, pero que pueden tener realmente una importancia casi que de vida o muerte en nuestro paso por esta tierra. Entonces, realmente mi motivación no es tan trascendental, sino tiene que ver con eso, con el odio a lavar losa.
La soledad es muy importante en esta historia. Recordemos que la soledad de lavar los platos fue lo que lo llevó a buscar un trabajo siendo niño. Y si nos metiéramos por un segundo en la mente de Omar versión niño, quizá encontraríamos un pensamiento tan sencillo como ¿qué me da miedo hacer? Para hacerlo ya mismo. Hacer eso que le daba miedo para lo que no estaba preparado empezó a convertirse en su artefacto.
A los 7 años mis papás se separan y nos vamos para la ciudad. Entonces como que viví en Bucaramanga. Cuando yo me fui a mi pueblito, de mi pueblito para la ciudad, digamos que soy una persona muy social, pero cuando llegué a la ciudad los niños estaban más adelantados. O sea, los niños estaban más adelantados, pero en groserías. Los niños eran mucho más adelantados en ese tipo de cosas. Entonces me volvieron a mí súper introvertido, porque era como un poco de, me daba miedo, como que me sentía diferente a esos niños, a diferencia de cuando yo estaba en mi pueblito, que salía a la calle y podía compartir de manera muy natural. Entonces acá empecé a estar muy solo, y ese espacio solo empezó a generar en mí grandes cambios, y empecé a descubrir otros lados, porque como me volví tan introvertido, yo no era capaz de hablar frente a un micrófono jamás en mi vida. Entonces me arriesgué y empiezo a entrar como recreador.
Pero espera un momento. ¿Qué hace un recreador?
Vestirse de payaso, de Papá Noel, oírle los deseos de niños en centros comerciales de qué era lo que querían, de sus patinetas, sus play, sus cosas, a disfrazarme, por ejemplo, de Barney, empezar a animar fiestas de más de 2.000 personas. Esta etapa de recreación sucede en la edad de los 15 a los 18 años. Empecé como a tomar decisiones, sobre todo decisiones de venga, si yo voy a llegar acá, tengo que romper un poco como lo que, o sea, yo lo hacía y lo que te digo ahorita, filosóficamente yo lo pienso y lo hago, pero antes lo hacía de manera natural. Y te lo cuento con un ejemplo muy sencillo. Yo llegué y allá todos nos daban CDs, en esa época, la época de la gasolina y todo eso, y nos daban las mismas canciones, como los mismos recursos. Entonces, ¿qué empecé a hacer yo? Empecé a quemar mis propios CDs y cuando llegué, en 3 meses ya tenía un montón de 30, 60 CDs con música de adultos, niños, jóvenes, que al final generó, mejor dicho, que yo en 6 meses fuera el mejor empleado de la empresa. En un momento donde yo tenía la necesidad monetaria para poder estudiar, creo que empecé a tomar decisiones también muy sencillas de simplemente observación. Eso no fue una decisión que yo diga, no, es que me la inventé, yo hice un experimento científico. No, un cambio tan pequeño como de dejar de que me enviaran a mí los CDs, a yo empezar a llevar mi propia música, y yo generé una diferencia gigante con todo el resto. Cambié no solo la forma en que se trabajaba la empresa, sino que cambié también como todo el resto de personas lo hacían. Por lo general la gente cree que los cambios del 100% son los que, claro, generan más trascendencia, pero si tú te pones a pensar, los cambios del 1% sumados pueden generar ese 100% también, y esos de 1% generan impacto más al corto plazo, porque el del 100% no va a demorar tal vez 3, 5, muchos años en generar ese gran cambio del 100%. Y empecé a hacer un montón de cosas que al final lograron conectarme con todo lo que hacía, y empecé a entender que al final cada detallito pequeño sumaba un montón para generar una diferencia. Al final del año siempre yo me llevaba el premio, era porque sumaba mejoras de 1% que me hacían diferente.
A veces se cree que uno tiene que voltear el mundo al revés para cambiar, pero según Omar, de a 1% funciona mejor. Esos cambios los puede hacer uno, pero pues la vida a veces se adelanta y pasan cosas como esta.
Bueno, nosotros somos 7, pero digamos que estábamos viviendo ahí 3, y nos regalan un computador. Y al mes, bueno, un computador con mucho esfuerzo, que lo compra mi papá a crédito como a no sé cuántos años, y el computador, yo era el que más lo usaba, y se quemó al mes. Y era porque yo todos los días, el computador lo cuidaba mucho, pensaba que lo cuidaba, pero todos los días tenía un forrito, entonces le poníamos el forrito, y yo cada vez que lo iba a prender, entonces le subía el forro, y el forro quedaba como en la parte de atrás del computador, justamente donde quedaban los ventiladores. Se recalentó y se quemó por culpa mía, porque no sabía que eso se recalentaba. Y la persona que nos volvió a instalar el sistema operativo y los programas, me instaló por casualidad un programa que me cambió a mí la vida, porque a mí nunca me ha gustado el diseño, ni nunca me ha gustado dibujar, ni nada de eso. Pero él, por algún motivo, instaló Photoshop.
Photoshop es un programa digital de edición y de retoque de fotos. Y algo tan simple como que instalaran ese programa por error sería determinante para Omar.
Empecé como hacía con todo. Empecé a oprimirle botón por botón a ver qué era lo que hacía. Y me di cuenta que era un programa que hacía un montón de cosas tremendamente interesantes. Un error de yo subir el plástico protector ese ocasionó que mi vida se transformara de ahí en adelante. Porque me empezó a gustar tanto que yo iba a estudiar, era ingeniería industrial, y a raíz de esto cambió para yo estudiar todo el tema que tenía que ver con diseño, publicidad, dirección de arte. Y yo todos los días le dedicaba un montón de tiempo a aprender nuevas cosas. Entonces empecé a programar, empecé a hacer cada programita que veía, lo descargaba y lo empezaba como a utilizar de una manera diferente. Y eso sucedió paralelamente mientras yo estaba en el tema de recreación. A los 15 años yo empecé a estudiar en la universidad, y cuando llegué a la universidad pasó tanto que los profesores me ponían 5 solamente por yo ir, porque sabían que yo ya sabía hacer las cosas, pero me fui construyendo como publicista, como diseñador gráfico, como animador, como programador, porque ya casi que a los 18 años yo ya sabía hacer un sitio web, sabía hacer animaciones, sabía programar, sabía hacer diseño gráfico, ¿sí? Entonces, para mí fue un proceso de curiosidad. Creo que la soledad que tuve en mi infancia me aportó tanto que me generó a mí una diferenciación grande frente a cuando yo salí ya al mundo.
Omar trabajó en la empresa de recreación durante 3 años y gracias a eso pagó sus estudios en Bucaramanga. Luego quiso ir por algo más grande y se fue para Bogotá.
Y ya a los 20 años pues vine a Bogotá, donde ya conocí pues otro tipo de cultura totalmente diferente. Me enfrento como a esa construcción de mi filosofía, en el cual yo dije, bueno, vamos a volver toda esta forma de hacer las cosas, las vamos a volver un poco como un poco más estructurada, sin que pierda esa naturalidad de la vida, pero sí siendo lo más consciente en ser pues el mejor publicista. Y ya llegó una agencia grande del país.
Una agencia de publicidad donde debía pensar y diseñar campañas para diferentes marcas de productos y servicios del país. Las vallas que vemos en la calle, los comerciales de televisión, los avisos en las revistas y en internet hacían parte del trabajo de Omar dentro de la agencia.
Todas las ideas las presentaban en un board, estaban pegadas en la pared.
Hablemos un momento del board y del trabajo en una agencia de publicidad. Detrás de cada campaña de televisión o de redes sociales hay un proceso creativo. El modelo de muchas agencias se basa en un trabajo por duplas, dos personas que se sientan a pensar en un requerimiento especial de un cliente. Por ejemplo, una campaña de lanzamiento o una promoción. Después de pensar, las duplas presentan las ideas en un formato llamado board. Un board es una imagen, como una diapositiva de PowerPoint, acompañada de un texto donde cuentan la idea. En las campañas más grandes, los directores creativos revisan el board y eligen las ideas que presentarán al cliente. A Omar le pareció que el formato de board era muy simple. Después de observar que todos llevaban tiempo trabajando en la misma forma, encontró una oportunidad para hacer las cosas diferentes.
Entonces, yo decía, pero ¿cuál idea quedó aprobada? Y todas las ideas estaban aprobadas porque todas las ideas estaban contadas de la misma manera. Entonces, yo saqué de la manga el hecho de que sabía editar video y la primera idea que presentamos, la presentamos en un video. Entonces, es algo que la gente dice, pues, normal, pues, pero no es normal cuando todos los del grupo la presentan en un board y cuando yo la presento en un video. Entonces eso generó un punto de inflexión en la atención de las personas, en la atención de todo, tanto que esa idea la llevaron después a toda la agencia y vino gente de otros grupos como a felicitarme junto pues con mi dupla. Yo decía, o sea, si esto funcionó así en mi primera semana, yo esto lo puedo volver más grande. Entonces empecé a hacer un montón de cosas y simplemente era observación.
Observación, sumada a esa forma de hacer las cosas que nos contó al principio y que lo único que buscaba era romper con lo que hacían todos, por supuesto trajo resultados.
Nada, me empezó a ir bien, fui director creativo. El primer grupo que tuve fue, digamos que, difícil de sacarlo adelante por la inexperiencia. 21 años, un reto en el que se me mezclaron todas las cosas, todas las deficiencias que yo tenía en mi proceso, se juntaron ahí, pero tal vez la fuerza y la mentalidad de que podía llegar a superarlo, eso me cambió. Muchas cosas me dieron muy duro, porque tal vez de la inexperiencia, y obviamente en un trabajo, pues equivocarse cuesta. Me equivoqué todo, pero hay algo que también me ha funcionado un montón y es equivocarse de manera acelerada. La gente siempre busca que le vaya bien de manera rápida, pero no, yo lo que busco es equivocarme de manera acelerada para que pueda aprender de una manera acelerada. Entonces me equivoqué tantas veces que después el siguiente grupo que me pusieron lo sabía manejar ya muy bien, lo podía hacer perfectamente. Y eso no fue en, no, que los 21 me costó hasta los 28, no, eso fue los 21 a los 22. Pero me empezó a ir tan bien, yo tenía las mejores... O sea, las responsabilidades más grandes era como la mano derecha de Total War. Era, nada, me ponían a hacer las cosas más importantes y las hacía yo. Y entonces yo dije, no, esto se está volviendo una realidad primaria porque yo ya lo sé hacer. O sea, yo ya lo sé hacer y ya sé que cualquier cosa que me pongan lo puedo hacer fácilmente. Entonces decidí un día renunciar.
Esto parecería no tener lógica. Si le estaba yendo bien, ¿por qué no se quedó allí? ¿Por qué no aprovechó que estaba en algo seguro? Pues precisamente por eso, porque su forma de ver la vida tenía que ver con todo menos con lugares seguros. Omar no era solo discurso, él era consecuente con su filosofía.
Y me fui a ganar $0, mejor dicho, pues para la gente era como una empresa, pero realmente me fui a experimentar, me fui a desordenar un poco mis fichas y me fui a encontrarme con la incertidumbre de no saber qué hacer. Y tenía un valor súper importante, que es mi origen, y es que mi origen es tan sencillo que yo no necesito mucho dinero para vivir. Entonces, al final me tenía que hacer al mes como 400, 500 mil pesos para vivir, y con eso ya era suficiente. Ya tenía mi computador, entonces me fui a mi computadora a experimentar. Empecé a estudiar todo el tema de composición, empecé a estudiar todo el tema de inteligencia artificial, de innovación en medios, de cultura, empecé a estudiar educación, de cómo yo podría también educar a otra persona, empecé a estudiar muchos temas de emprendimiento, temas de tecnología, temas de programación, temas de inteligencia artificial, un montón de otras cosas que me permitieron a mí conectarme con otro tipo de personas. Fracasó un montón en esos 9 meses, aceleradamente, y en 9 meses ya era otro Omar, ya era otra persona que tenía unos conocimientos totalmente diferentes.
Persiguiendo cosas nuevas, cosas que no tenía ni idea cómo se hacían, pero que lo llevaban a un territorio inseguro del que solo salen aprendizajes, se internó en su casa. La convirtió en un estudio creativo y aprendió tantas cosas que cuando salió de nuevo a buscar trabajo afuera, lo contrataron como director de innovación en OMD, una de las agencias de medios más importantes del país.
Pasé de ser director creativo gráfico a ser el director de innovación de una agencia que obviamente también hace publicidad, pero desde otros puntos, donde me replanteé todo. O sea, ya todo lo que yo sabía hacer no me servía para nada, o sea, no me servía para el core de negocio, sino que lo que llegaba a hacer allá era totalmente diferente. Mientras en el otro mi resultado era un comercial de televisión, una campaña gráfica, unas cuñas. En el otro lado, mis responsabilidades tenían que ver con la transformación de una persona, la cultura, el entendimiento de, de cómo la tecnología podría impactar los procesos de una empresa. Y lo primero que le dijimos a nuestro jefe es: no sabemos qué estamos haciendo acá, pero vamos para adelante. Y fue eso, reaprender. Lo que yo hacía, nadie lo pedía. Nosotros hacíamos solo generación de valor, y experimentar al final generó también un montón de resultados para la empresa, que obviamente no es solo responsabilidad mía, pero fuimos durante 5 años en la agencia, digamos que más importante del país, con la mayor facturación. Es la empresa publicitaria, por encima de todas, que más facturación tuvo durante estos últimos 5 años, y tuvo que ver mucho, pues, todos los negocios nuevos que llevábamos y la consolidación de un pensamiento que, digamos que esto nunca se vendió así, gracias, porque eso es un pensamiento mío, pero generamos realidades tangenciales dentro de la agencia, diferenciándonos de las otras agencias. Entonces, casi que un proceso pensamiento personal uno lo puede también llevar a su trabajo y al final generar muchas cosas. Luego, durante ese pensamiento, pues a mí una cosa es que te esté yendo bien y otra cosa es que estés cómodo con que te esté yendo bien.
Y sí, otra vez.
Renuncié. La versión oficial para la gente es: renuncié y voy a buscar un trabajo y no sé qué.
Uno creería que si algo está saliendo muy bien, debe seguir haciéndolo de la misma forma. Pero no siempre es así. No sé si se acuerdan cuando Neymar renunció al Barça y nadie entendía por qué, o cuando Cristiano hizo lo mismo y dejó el Real Madrid. La decisión de dejar un lugar, aunque puede tener muchas cosas detrás, se basa en una sola cosa: la necesidad de un cambio que lleve a nuevos retos.
Realmente lo que yo estoy buscando acá es generar una nueva realidad.
Esto acaba de pasar. Omar en este momento se encuentra en una de esas realidades tangenciales, en medio de una inseguridad total de la que seguramente saldrá algo muy bueno. O no, en realidad no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que llegará a caminos muy diferentes.
Donde tal vez la animación sea un punto importante, pero no necesariamente. Y precisamente en este tiempo lo que voy a hacer es experimentar. Ya lo he hecho varias veces, que sé que en este punto no voy a llegar a puntos mejores, sino que voy a llegar a puntos diferentes. O sea, no necesariamente por hacerlo me va a garantizar llegar a puntos buenos o malos, sino puntos diferentes, porque voy a llegar a un estado, digamos que de pensamiento también diferente, donde la incertidumbre vuelve a entrar en un aspecto importante en mi vida.
Esta historia no tiene un final feliz porque, entre otras cosas, no hay finales, siempre estamos en movimiento. Entonces, ¿qué hace Omar cuando está en medio de esta incertidumbre?
Me desconecto un poco de esa trascendencia, de esa filosofía, para comportarme como un niño, que también eso me permite conectarme de otras maneras. Es como un ritual que yo hago para volver a recuperar como mi esencia de lo que soy y nací, porque al final es eso, como que se le va uno olvidando a medida que crece, se le va olvidando ese origen, ¿sí? Las personas siempre tratamos de buscar la originalidad, y la originalidad tiene que ver con ir al origen, y ese origen al final cambia el resto en cómo también yo tomo decisiones en el resto de mi vida.
Toda esta filosofía le ha dejado grandes reflexiones, cosas muy personales, y esto no significa que todos deban renunciar ya mismo, o sí, eso en realidad solo lo saben ustedes. La invitación aquí es a pensar cómo están tomando decisiones y cómo están viviendo.
Para encontrar mi felicidad no necesito ser el mejor, entonces decidí dejar de ser el mejor para ayudar a las otras personas a que sean mejores. Tal vez yo no soy una persona talentosa y la gente cree y me dice que soy talentoso, pero yo no soy talentoso, simplemente soy consciente. Tal vez mi mayor talento es eso, es ser consciente para al final generar todo mi histórico de vida en una filosofía estructurada que me permite a mí tomar decisiones. Hoy estoy siendo director de innovación, que me encanta la innovación y la voy a seguir haciendo, pero no públicamente voy a estar haciendo otras cosas, porque al final entendí que uno no tiene que hacer solo una sola cosa en la vida, sino que uno puede hacer un montón de cosas. Entonces, eso no es el resultado de un proceso de un fin de semana, sino que es el resultado de un proceso que tiene que ver justo en el momento en el que empecé a odiar lavar la losa, o justo en el momento en el que me vine de mi pueblito para acá, porque todo es una consecuencia de un montón de actos que al final me permitieron a mí llegar a puntos que, si no hubiera sucedido de esa manera, si no hubieran existido errores en mi vida, pues tal vez yo no hubiera podido llegar a, digamos que, a un punto en el que hoy considero que más que sea que el punto final, es un punto de inicio, con unas condiciones en las que soy realmente mucho más consciente.
Les contamos esta historia porque en Omar no solo encontramos un montón de anécdotas, sino un pensamiento, y ese pensamiento es un ejemplo para todos. cree en realidades tangenciales, o mejor aún, cree en su propia filosofía o forma de ver la vida. Eso es lo que queremos dejarles en este episodio, lo que quisimos hacer en el episodio pasado, el de Patri, y lo que buscaremos de ahora en adelante. Más allá de inspirarlos, queremos que cada uno cree su artefacto. Al final, lo único que importa es que esas decisiones sean originales, que nazcan de ustedes. Y bueno, ya saben que mientras lavan los platos pueden pensar en esto y definir qué hacer de aquí en adelante, porque, una vez más...
Ese lugar seguro para nosotros es totalmente inseguro para nuestros sueños.
Este episodio fue producido por Lorena Salazar y editado por Juan Pablo Ramírez. El diseño de sonido es realizado por Juan Diego Bernal y el trabajo gráfico por Angie Acuña y Luisa María Ríos. Muchas gracias a todos por escuchar y muchas gracias a Omar por compartirnos su historia. Queremos recordarles que en Talento CI tenemos un marketplace de oportunidades laborales y de prácticas profesionales. Y también estamos haciendo alianzas con plataformas de educación, como lo son Creana y Acámica, para que se formen en las habilidades de la cuarta revolución industrial. Todo esto en protección.com/talentoci. Les repito, protección.com/talentoci. Esta es una coproducción de Naranja Media y Protección, una empresa que cree firmemente y hoy más fuerte que nunca que la vida es hoy. Yo soy Santiago y muchas gracias por escucharme.